Ser Podcast.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo va la vida?
¿Estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy contento de tenerte aquí como siempre.
Lo mismo digo.
¿Qué día cumpliste años? Hace poco, ¿no? ¿Cumpliste 73?
El 2 de mayo.
El 2 de mayo, que es verdad, que es la fiesta.
El día de mayo. De la independencia.
Bueno, hace, ¿no?, justo un mes, ¿no? Hace un
me
mes.
Me alegro mucho de haber nacido el día de la independencia.
Sí. Oye, independencia, y esto no lo hemos hablado nunca en antena todavía, pero tú lo de jubilarte quiero decir retirarte. O sea, dejar de escribir en El País, dejar de hablar en la radio, dejar de... ¿Tú te has planteado alguna vez, por lo que sea, decir, mira, quiero parar y quiero dedicarme solo a leer, a ir al cine, pero sin tener lo que contar, sin tener que contárselo a nadie?
No, mientras que siga trabajando un amigo mío que se llama Carlos Zanfina, si te portas bien igual un día te lo presento, sospecho que seguiré hablando en la radio. Y lo de escribir, te quiero decir, bueno, me crea obligaciones, algo que hacer. Escribo un par de artículos a la semana, pero bueno, eso me obliga, voy al cine. Uno no tiene nada que ver con el cine, pero el otro pues me obliga a ir a ver películas.
A ver series también, ¿no?
Y series, y te quiero decir, tengo algo que hacer en mi existencia.
Y te sientes capaz de hacerlo.
La cabeza nunca la he tenido bien, pero no creo que en la vejez se me vaya a poner peor todavía de lo que estaba, ¿no? Tengo un problema grave, pero consecuente con la edad, que es la pérdida de la memoria, una memoria que era prodigiosa y que...
Aún la tienes. Bueno,
lo veo,
se olvida alguna cosa.
¿No te acuerdas día aquí que te estaba hablando respecto a una película de una enfermedad y no me salía el nombre de la enfermedad? Y te dije, muy nervioso, porque un minuto en radio es... ¿no? Y te dije, joder, esa enfermedad que yo tengo, Carlos. Y me dijiste, una enfermedad que tú tienes. Y me dije, ¿cuál de ellas? Me preguntaste.
Sí.
Y dije, esa que me tengo que pinchar todos los días. Y
la,
me dije,
diabetes.
La diabetes,
claro.
Bueno, pues a mi cabeza no venía, y con el arrobo que proporciona estar aquí, no estamos hablando tú y yo solos, aunque lo parezca, nos está escuchando la gente, ¿no? No recordar la enfermedad cotidiana, diaria, que te tienes que... y esas cosas me alarman, ¿no? Me alarman los vacíos mentales. Pero no, mientras que ande por aquí, supongo que no me voy a jubilar. Igual es una medida de supervivencia mental.
Todo esto viene a cuento de que este fin de semana, justo cuando cumplía 96 años, nos hemos enterado oficialmente de que Clint Eastwood ya se ha retirado del cine.
So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done.
Lo ha revelado su hijo, Kyle, en una entrevista. Es verdad que Carlos Bollero tiene 73 años y Clint Eastwood 96.
O sea, saca unos cuantos.
Y fíjate que
ya quisiera yo tener su físico. Ese físico excepcional,
sí,
¿no?
Sí. Y la cabeza, ¿eh? Y las ganas de seguir creando.
Sí.
Esta fue su última gran película, ¿verdad? Gran Torino.
Gran Torino.
Donde cantaba, incluso, ¿no? Es que...
Y para mí que tenía que haberlo dejado ahí, fíjate. Pero bueno, es muy personal.
No, puede ser.
La emoción de Gran Torino, ese final con ese señor gruñón, insoportable, racista, capaz de sacrificarse, ¿no? De autoinmolarse para salvar a un crío coreano, creo que era, o es tan grandioso que dices, Eastwood, dinos adiós aquí. Pero bueno, él pues...
Mira que tiene mala baba el personaje, ¿eh?
Para seguir.
The fuck you looking at, old man? Huh?
The hell he spooks up to?
Ahí está.
Spooks? Look, you better get your ass on, hunky, while I still let you.
That's right,
what you better do.
Ever notice how you come across somebody once in a while?
Para que todo el mundo pille.
¿Qué coño estás mirando, abuelo? ¿Eh?
¿Qué tramáis, morenos?
¿Morenos?
¿Cómo? ¿Qué?
Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta.
Eso
es lo que tienes que hacer.
¿Dónde coño se creerá que está?
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
Se te va la puta pinza, tío. Largo de aquí, vamos.
Sí, lárgate antes de que te patee ese culo blanco y arrugado.
¡Mierda!
Viejo, tranquilo, ¿vale?
Sí. Callaos de una puta vez.
Ahí han cambiado las tornas ya, ¿eh?
Sordos,
joder. Duro el señor. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero en él hay un proceso muy curioso. Es cuando empieza a dirigir de ser el héroe del espagueti western, con esa pinta que le dio el Altísimo, de decir, yo tengo cosas que contar también y voy a hacerlo.
Y Harry el Sucio, y en fin.
Sí, cuando empieza él a dirigir, ¿qué dices? Es que ha hecho por lo menos, yo creo, 8 grandes películas, o sea, Mete un Millón Dólar Baby, Misty River, Sin Perdón, Bird, Los Puentes de Madison, dices, joder, es que nos ha dado muchas cosas.
Muchísimo.
Y luego su presencia impresionaba, ¿sabes? A verlo en...
Tú has estado con él alguna vez.
Sí, alguna. Y, joder, qué apariencia, qué rollo. Estás viendo a Clint Eastwood, al Clint Eastwood de 1000 películas, pero te quiero decir, hay gente que entrar en una habitación y paralizarte, Robert Mitchum, el grandioso Robert Mitchum,
que
era otro.
Que tampoco era bajito. Tampoco era bajito.
Pero Sean Connery, te quiero decir, Eastwood, o sea, que dices, un rollo especial.
Actor y director, muy... las dos cosas. Aparte, como director ha hecho unos peliculones, de verdad.
Sí, formidables. Ha sido... Y dices, pues, gente que tenía una... Contaban eso también de Humphrey Bogart, y lo contó Lauren Bacall, su mujer, que cuando aparecía ese señor que era más bien bajito y no, que algo flotaba. Evidentemente jugabas con las referencias. Es el actor que me encanta verlo en la pantalla, es un tipo con unas características. Pero hay gente, hay actores que tienen algo más.
Esto lo contó
todavía
Susan Sarandon de Brad Pitt un día.
Sí.
Cuando Thelma y Luis, que entonces Brad Pitt no era...
No fue la primera película.
Y ella siempre cuenta que cuando entró él en el set de rodaje o donde fuera, que se hizo como ahí, se paró, no solo por lo guapo que es, sino que tenía algo.
Sí, un rollo y como lo ha demostrado. Pero vamos, feo no es preciso.
No.
Es una pasada de guapo ese tío, me parece.
Si Clint Eastwood cumplió el otro día 96 años... Realign all the stars above my head. El lunes de esta semana, anteayer, hubiera cumplido 100. Hubiera cumplido 100 años Marilyn Monroe.
Fantástica señora, ¿no? Y qué pena, qué desgraciada, qué mal lo pasó. Como para decidir largarse de este mundo en el que era la reina, ¿no? Billy Wilder contaba que rodó con ella la Tentación vive arriba y con faldas y a lo loco, ¿no? Que era un ser insoportable, o sea, que él la hubiera matado. No se sabía los diálogos, no llegaba a tiempo, había que repetir 4 veces, dice, pero cuando la veía en la pantalla, que yo le había pedido, dice, era algo milagroso, o sea, tenía un don único, era cautivadora, absolutamente, ¿no? Y luego, joder, dices, pues qué guapa era esta tía. Y era muy, muy buena actriz, pero era,
una
belleza y una sensualidad y un... ¿Qué dices? Tengo una imagen de ella, Carlos, así que es una de sus últimas películas, que es Vidas Rebeldes, la de John Huston, con Montgomery Clift y Clark Gable. Es el plano final, ella gritando desesperada en el desierto, pidiendo que no cacen a los caballos salvajes, ¿no? Y la ves tan frágil, tan vulnerable. Se estaba separando de Arthur Miller, debía estar hecha. Y, Y es un papel dramático, ¿no? Acompañada de Gable, que muere 2 semanas después de un ataque al corazón, que las malas lenguas dicen que se lo provocó la impuntualidad de ella, que el rodaje fue Montgomery Clift destrozado después de un accidente, pero con esos ojos, esa mirada increíble, ¿no? Y era una película sobre gente rota, ¿no? Y a veces eso se traspasa a la pantalla. Estados de ánimo, experiencias vitales lamentables, estados de ánimo, ¿no? Pero fantástica Marilyn Monroe, ¿no? Y era muy buena actriz, además. Era muy buena. Desde que aparecía en papeles secundarios, en Eva al desnudo, en La jungla de asfalto, la tía lo clavaba, ¿no? Y luego, pues, vete a saber lo que cuentan de sus caprichos, de su egolatría, de su desquicie absoluto. Pues probablemente será cierto, pero dices, pues, era usted una señora fantástica. Sí.
Dos nombres propios muy, muy importantes en la historia del cine. Clint Eastwood, Marilyn Monroe. Y ahora un estreno de esta semana, que además coincide con la visita del Papa. Mira, debe ser casualidad, pero...
Bueno, verdaderamente digno y justo es nuestro deber y salvación.
Esta semana se estrena La Luz, que cuenta la historia de un sacerdote, Manuel, que cuelga los hábitos y que, bueno, quiere confesar que años atrás, bueno, pues cometió abusos sexuales.
¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
¿Podría decirme usted lo que contenía?
Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. ¿Alberto?
No ha comido usted de colonia.
Por favor.
¡Que te vayas, hostia!
Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
Creo que se
Alberto San Juan interpreta al sacerdote, a Manuel, Pedro Casablan al obispo, Alcalá, Miguel Reyán al arzobispo Tamargo, Luis Callejo como Iñaki, un periodista que está investigando la historia de abusos. Iba a decir otra película sobre abusos sexuales en la iglesia, todas son necesarias. ¿Esta qué te ha parecido? ¿La viste ayer, además?
Sí, y la vi desconcertado dentro de la película, pero sobre todo al terminar, curiosamente la reacción del público, yo creo que no sabían qué hacer.
Era un pase de prensa.
Aplaudir. Era un pase para los suscriptores del país.
Del país.
Y te quiero decir, pues debía de estar la gente como
con mal cuerpo, con mal cuerpo.
Muy mal rollo, muy mal rollo. Y tal.
Eso es bueno, ¿no?
Sí, pero el mal rollo puede ser por el aburrimiento que transmite el director por una historia chapucera.
Y no es el caso.
No, para nada. Es una película sombría, compleja, que te hace pensar, desconcertante. Porque hay momentos que el personaje, que es este cura, parece muy normal, pero que ha abusado de niños y que quiere pedir, ¿cómo se llama eso? Cuando quiere dejar de ser cura, la dispensa, o que quiere dejar.
Que quiere salirse, vamos.
Sí. Y el repasar su historia, intentar pedir perdón a aquella gente a la que jodió, y además niños, es que el rollo es espantoso, ¿no? Y
es lo que hay, ¿eh?
Ya, y luego...
No se inventa nada el cine.
Y te digo desconcertante porque hay un momento siguiendo al personaje que no sé muy bien lo que quiere. Digo, este tío pretende ser Cristo, o sea, pasar por toda la odisea después de haber pecado hace muchos años, ¿no? Y hay otra parte muy interesante, que es el tratamiento a la pederastia de los grandes poderes de la Iglesia, sí, claro. Obispos, arzobispos, sí, sí. Ya. Que muchos se limitaban a cambiar de parroquia al pavo.
En el mejor de los casos.
Al monstruo, sí, o a mandarlos a otro país. Y en última instancia, pues la pasta, las indemnizaciones, sí, sí. ¿No? Intentando, pues es la eterna hipocresía para mí de la Iglesia. Es que, como sabes, no va por ahí mis amores ni mis admiraciones.
Yo, no, además, ni la mía tampoco.
Estuve interno en un colegio de curas.
Yo estuve en La Salle, sí, sí.
Pero no estabas interno.
No estuve
joder,
interno.
Pues hay una diferencia, sí, Carlos. Sí. Y me tiré allí de los 9 a los 15 años o 16, que me echaron. Es
que con independencia de todo, con independencia de todo lo demás que tenga que ver con religión o con sentimientos, que hay una parte ahí personal intransferible, o sea, la actitud histórica de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica con el tema de la pederastia, es tan vergonzosa,
sí, mujeres, sí.
Que, en fin, todas las pelis que se hagan, me estoy acordando, la de Spotlight, ¿no? Se llamaba la
Spotlight,
de Boston,
sí,
¿no?
Que era,
por ejemplo.
Era tremenda, sí. Que fue la investigación que hizo el periódico sobre... Es, lo que pasa es que es un tema tan, tan turbio y tan horroroso.
Que ganó un Oscar esa peli,
sí,
además.
Pero que son niños.
Que sí, que sí.
O sea, andar follándose niños.
Sí, ¿no? Es lo más repugnante que pueda haber.
Desamparado y lo
pero
más...
Bueno.
¿No?
Y, pero la peli es buena.
La peli tiene clima, tiene atmósfera.
¿Tiene algo de thriller o no?
Por momentos, ¿no? Bueno. Pero yo estoy dentro de la peli todo el rato y me quedo pensando en ella
ya.
Después.
Buena señal.
Y tiene, sí, el mundo de todas formas de este director es, yo siempre le encuentro un punto... retorcido.
Es el director de La Herida, ¿no?
Es de La Herida, sí.
Fernando Franco, sí, sí.
De La Consagración de la Primavera, de
esta
Subsuelo,
no,
esa no la he visto.
Esto yo tampoco.
Y tal.
Pero La Herida sí.
Pero evidentemente que este señor tiene un universo propio, obsesivo, y que lo sabe contar, ya te digo. Y luego tenemos una cosa en este país formidable, que son los actores.
Los actores, sí, sí.
Y no, actrices, no sí, ya sí. Los protagonistas, que sí, los hay buenísimos, ¿no? Y otros que me gustan menos.
Fíjate que los tres
que
acompañan a Alberto San Juan, que digamos es el
Alberto San Juan está
bueno, es que Alberto San Juan es,
sí.
Es, en fin, es
siempre.
La nunca mejor
pero
dicho.
Es que tiene al lado a Pedro Casablan, tiene a Miguel Reyán, tiene a Luis Callejo.
Sí, sí, es que...
Y todos lo... papeles breves pero con pozo y lo bordan. Y,
qué bien.
Y este tío, Alberto San Juan, tiene tantos registros, ¿no? Y construye un personaje entre él y Franco, ¿no? Que es su director,
sí, sí.
Pero muy inquietante, muy... Que yo no sé, hay momentos que digo, eres un perturbado absoluto, eso, quieres ir de Cristo y tal, y redimirte con él, ¿no? Pero hay otros en los que tengo otra imagen de él, te quiero decir, es... o sea...
Es un actorazo. Es un actorazo.
Sí,
pues qué bien.
Está muy bien.
Oye, pues seguramente pasaré un mal rato o
sí,
me removerá.
No,
pero,
vas a pasarlo...
Pero tengo muchas ganas de verlo.
Pero tiene... ¿Y cómo está contada? Y sobre todo lo que te decía antes, la reacción de la gente en un pase.
Sí, que sería aplaudir.
Que había, tal, no sí, sé pero los aplausos eran como incluso miedosos. O sea, que dices...
Bueno.
No lo sé, a mí me parece una película muy, muy interesante, sí.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Bueno, y cerramos la ventana del cine con Leonard Cohen, que no está mal.
Con él.
Que no está mal.
El legendario, inigualable Leonard Cohen. Lo pongo mucho, pero es que lo
pongo. Ponlo las veces
rato,
que quieras, sí, para que vamos a excusarnos por eso.
Esta canción que dice, y es que las letras de Cohen, es que era un escritor, un poeta, era todo, un seductor. Y aquí dice cosas como, me amaste cuando solo era un perdedor, pero ahora he vuelto para recompensarte. Primero tomaremos Manhattan y después Berlín.
¿Cómo te acuerdas de todo?
Bueno, ¿cómo me animas? Claro, pero no me acordaba de que estaba enfermo de diabetes, no recordaba. Pero Cohen es que yo lo llevo, como tanta gente, lo llevo en el alma, lo llevaré siempre muy dentro, muy dentro. No solo sirve para lamerte las heridas, que también, sino para percibir la cercanía de la belleza, de lo anticonvencional, de esa voz, esas canciones, esos textos, esa música. Dices, bendito sea usted, señor Cohen.
Now you love me as a loser, but now you're worried that I just might win. You know the way to stop me.
Y por si a alguien le interesa, que me imagino que sí, y a mucha gente, este próximo sábado a las 7 de la tarde, Carlos Boyero estará en San Sebastián, en el espacio Chillida Leku, que es maravilloso, hablando de fútbol.
¿Y cómo sabes tú eso, Carlos?
Porque me informo, porque me informo, de hablando de fútbol y de lo que surja, porque aquí hablamos de cine y de lo que surja.
He conseguido el milagro de que salga de mi casa y coja un avión que hace 5 años, después de haber pillado mil, que no pillo...
No,
me muevo, pero los aviones... Dije, si puedo no volver a...
Pero Donosti y el Chillida Leku bien valen una misa.
Por supuesto.
En ese caso, vuelo de Carlos Boyero.
Es precioso el sitio.
Buah, es fantástico.
Has estado ahí,
sí,
¿verdad,
sí,
Carlos?
Sí. Dos veces.
Y ver amigos y bueno.
¿Y qué dirás del fútbol? Ahora que viene el Mundial, que ha acabado la Liga, ¿qué dirás? ¿Qué es
pues
lo primero que dirás?
Lo que me pregunte mi amigo José Fernández, al final...
Es el director de la Filmoteca Vasca.
Claro, al final... Al final te enrollas, y más con los amigos, te quiero decir, pues no sé, igual acabamos hablando no ya de fútbol.
Pero si digo fútbol, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Ilusión? ¿Pasión?
Una pasión decreciente, que la conocí en la infancia, en la adolescencia y tal, y que recuperé esa pasión, ¿sabes con qué partido? Con el Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich.
¿Sí?
De decir qué te gusta del fútbol.
Esto. ¿No? Que no fue la final de Champions.
No, para nada. Ayer,
bueno, pero... porque en el PSG Bayern había dos equipos que jugaban a lo mismo,
sí.
Y el otro día dos que jugaban a cosas distintas, que las dos son respetables, y el espectáculo se resentía.
A mí ya ni respetable me parece. Ya. Estoy de tácticas, estoy de negocios, ¿no? El fútbol es...
Bueno, le han dado el premio Princesa de Asturias a Messi, hoy.
Bueno, eso me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Pues hablábamos de Cohen como una de las cosas más grandiosas de la música y de la poesía. Pues Messi.
Lo es al fútbol.
Tú sabes que yo le iba siguiendo a Messi siendo del Madrid.
Sí.
Pero cuando iba a verlo a Barcelona, iba a verlo allí donde jugara, porque era puro arte. Puro arte.
Qué bien acabar así la ventana del cine.
Sí.
Cuídate mucho, Carlos.
Tú también. Chao. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.